Todo eso lo conocimos en radio, ¿no? ¿Ale? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, ahora vamos a ver una fonoteca virtual. Esta es la fonoteca personal. Los criterios que utilicé, esto es nada más para darnos una idea de cómo podemos guardar también las cosas en una computadora, porque además de la base de datos vamos a tener que dejar los registros en una máquina, vamos a tener que abrir carpetas y hacer también una clasificación. Entonces, yo abro una carpeta que se llama Fonotec y ahí voy a ir guardando todos los archivos. Entonces, selecciono Fonotec en mis carpetas y después los tengo seleccionados por países. Es el siguiente nivel. Vamos a escoger Inglaterra, para ejemplo. Y dentro de Inglaterra tengo géneros, folk, jazz o rock. Entonces aquí ya estoy separando la parte geográfica de la parte musical, a diferencia de lo de radio, ¿no? Entonces, vamos a escoger algo de rock. En rock ya tengo acoplados, colecciones o intérpretes. Vamos a buscar un intérprete. Acoplados son un disco donde participan varios músicos, diferentes agrupaciones o solistas. Así se conoce generalmente. Y colección, no, colección de canciones con estas características o homenajes a fulano de tal o cosas de ese tipo, ¿no? Los sea shanties. ¿Sí? Bueno, entonces dentro de los intérpretes, pero vamos a guardar de alguna manera, vamos a tener que encontrar una forma. Vamos a guardar por paisajes sonoros, música, crónica y programas radiofónicos, por ejemplo. Exacto. Vamos a intérpretes y entre todos vas a encontrar a Jethro Tull. En las fotos que ven son iconos que se pueden utilizar. O sea, esto es real, no es sobrepuesto. Entonces ya seleccionas el intérprete y entonces tienes toda la discografía que tú puedas tener de ese intérprete. Entonces, se fijan en el nivel, primero el tipo de música, el país, dentro del país el género musical, dentro del género musical el intérprete, dentro del intérprete la discografía. Vamos a escoger un disco muy suave que se llama Song from the Booth del año 77 y en esta carpeta, pues ya están todos los archivos sonoros. Ya lo podemos ver en lista o lo podemos ver extendido en imágenes. Y bueno, ya podemos escucharlo. Bueno, visto esto, vamos a crear una fonoteca. Recuerden que la idea va a ser crear la fonoteca Tlalpan. Todas estas son ideas que en conjunto vamos a poder trabajar para definir muy precisamente cómo vamos a crear nuestra fonoteca. Estas son definiciones únicamente como referencias. ¿De dónde viene la palabra? Del griego caja, donde se guardan las voces, ¿no? Los sonidos. Es un espacio que contiene de una manera lógicamente ordenada lo que hemos venido hablando toda la sesión, archivos sonoros, ya sea de una radiodifusora, de una estancia, de una institución, de una colección particular. Un centro de depósito de información, un lugar de documentación sonora, donde pueda la gente referirse para obtener cualquier archivo que tenga que ver con esa colección. Su finalidad es recopilar, ordenar, clasificar y difundir material grabado para ponerlo al alcance de un público. Y aquí volvemos al principio. Decíamos, es muy importante meter la información correcta. ¿Para qué? Para que la podamos utilizar, para que podamos utilizar todo el contenido de la fonoteca. ¿Preguntas? Ah, perdón. Elizabeth, ¿tú decías algo?
País y otra cosa. Porque
En el caso particular, es tipo de música, país, dentro del país, tipo de intérprete,
y dentro del tipo de intérprete, es decir, perdón, dentro del país por género, de ahí tipo de intérprete, ya el intérprete viene la discografía, y dentro de la discografía, pues ya sería el archivo ya propio de cada una de las canciones.
Y esa forma que acabas de describir te implica a tener tres veces el mismo archivo porque lo tienes en tres clasificaciones distintas.
No.
A ver, un segundo. ¿Mande? A ver, entonces dos preguntas y una respuesta.
No, bueno, yo lo que iba a decir era nada más que aquí hay que recordar también que ya se está hablando de lo que es una base de datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, él puso el ejemplo de buscar por país. Pero ya cuando yo tengo yo una base de datos registrada, lo puedo buscar primero por intérprete o por el tipo de música. A lo mejor hubiera empezado por jazz, por ejemplo, o rock, en lugar, y después irse por país o por intérprete, porque es una de las cosas que permite la base de datos. Puede ser la búsqueda más flexible, ¿sí? Puedo empezar por país o puedo inclusive irme primero por el intérprete, ¿sí? Y eso nos proporciona toda la información. Pero, o sea, la base de datos ya puede ser flexible y buscarlo de cualquier modo. No necesariamente voy a tenerlo todo por país, porque yo en mi casa, por ejemplo, pues casi todo sería Estados Unidos, ¿no? Porque la mayoría del rock sería Estados Unidos y pues, por ejemplo, pues no sé. Sí. Y, por ejemplo, de África, por ejemplo, pues nada más sería, yo creo que nada más tengo la Misa Luba, no me acuerdo si tengo otro de africano. Y eso sería lo único que yo tendría de África, entonces a mí no me convendría así. Sí, pero una base de datos da flexibilidad para buscarlo de cualquier manera.
Bueno, son las dos cosas. Primero, es importante que tú definas cómo quieres tu fonoteca. Recordemos que esta es una fonoteca particular. En el caso de la fonoteca Tlalpan, sí vamos a establecer un criterio muy bien definido. Y como bien lo dijo Gaby en su presentación, va a ser por consenso, ¿no? Una vez que conozcamos esto. Pero aquí, el criterio que yo utilizo para evitar lo que tú me dices justamente, por un lado, es en la base de datos yo tengo clasificado, pero al momento de guardarlo necesito un solo espacio, justamente, no puedo estar duplicando, porque además se vuelve un desorden y pierdes el control, pierdes todo. Entonces, yo lo clasifico virtualmente por intérprete, por el país de origen del intérprete. Entonces, en este caso, Betsy Pecanins vendría por Estados Unidos porque nació en Arizona, aunque es de padres catalanes y ella nació en Arizona. Entonces, sería por país del origen del intérprete. Y cuando son colecciones, pues por la donde se genera, el país donde se genera el disco. Pero en la base de datos buscas por todo. Bueno, entonces ahora… Sí, es un ejemplo nada más.
Abro carpetas en mi computadora y ahí meto mi playlist, ¿no? Y entonces meto por disco o meto por intérprete. Abro mi carpeta como a mí se me facilita más encontrar la música.
Sí, pero sí debe haber cierto orden. Aquí, por ejemplo, la pregunta de Adolfo sí tiene una respuesta. Es por país de origen del intérprete. ¿Por qué? Porque el primer nivel es el país. O sea, ya ahí, ya se fue para allá, ya no puede ser para otro. Y adentro de ese, pues ya puedo ir a la carpeta que más represente. Por ejemplo, a Betsy la pondría más en el blues de Estados Unidos, ¿no? Aunque cante otras cosas, pero básicamente canta blues. Ya para buscarla, pues ya utilizo todos los demás criterios.
Por ejemplo, Manu Chao se va
a Francia, nació en Francia.
Aunque canta en español.
No, canta en inglés, canta en francés, canta en español. Y nació en Francia, Mano Negra es francesa también. Bueno.
Porque ahora estás hablando de la música.
Pero yo me acuerdo que, voy a preguntar lo mismo que el taller anterior, ahora que lo pienso, pero sigue siendo nuestro problema. Por ejemplo, ¿cómo clasificas programas de radio? O sea, esto es clasificación de música, pero va a haber clasificación de programas de radio. Por ejemplo, en Radio Educación, ¿qué géneros tienen? ¿Los clasifican por fecha, por nombre, por el tema que abordan los programas? ¿Cómo van haciendo ese tipo de clasificación?
Sí, gracias. La clasificación que se realiza en Radio Educación son 5 géneros generales. Tenemos programas informativos, programas literarios, programas infantiles, programas musicales. Y ya dentro de esta generalidad somos más específicos, si son narraciones, si son radionovelas, si son musicales, si son mesas redondas, si son paneles, pero la generalidad sería en estos 4 grandes rubros, y ya dependiendo también de participantes, o del tema, tenemos problemática citadina, problemática de derechos humanos, organizaciones civiles. Entonces, ya le vamos dando nosotros la adecuación según las necesidades de los usuarios. Por ejemplo, hay alguien que nos pregunta sobre movimientos sociales, igual los tenemos ya identificados. Entonces, de acuerdo a estos 4 rubros generales, vamos siendo más específicos en la clasificación de cada uno de los programas que se realizan en Radio Educación. Igual con la música, tomamos un poquito lo que son los rubros generales, como nosotros la tenemos clasificada en música culta, que sería toda la música de concierto. La tenemos en rock, ahí entra la generalidad de todos los países. Ahí tenemos grupos mexicanos, ingleses, estadounidenses, argentinos. Igual en la música afroamericana, igual entran todos los países. En jazz, igual entran todos los países, que serían los rubros generales, podríamos decir, y luego ya vamos más específicos para darle la información, podríamos decir, que podría ser alguien más especializado. Igual ya en la ficha de registro está toda esa información.
¿Y los programas, la clasificación de programas, tiene alguna base en la norma mexicana de catalogación?
Sí, toda.
¿O es también la de los programas de Radio Educación?
Sí.
¿Y ahí cómo, por ejemplo, retoma la norma de catalogación para clasificar no la música, sino los programas?
Si seguimos los lineamientos generales en cuanto a puntuación, por ejemplo, una coma o un punto o 2 puntos nos indica información específica. Eso sí lo seguimos. Y lo otro es que ya nosotros utilizamos también, podríamos decir, claves que a nosotros nos ayudan a, sobre todo, a ubicar los programas. Pero sí los lineamientos generales en cuanto a denominación, de cómo se debe de determinar un registro, seguimos la norma de la COTENDOC.
La COTENDOC es la
norma, sí.
Es
mexicana.
Así es.
Y por ejemplo, ya con las especificaciones que ustedes han hecho de los programas, esas especificaciones a su vez se vuelve a renovar la norma. O sea, ¿se vuelve a revisar la norma a partir de lo que ustedes han encontrado como una especificación?
Sí, de hecho se van adecuando, que algunas, por ejemplo, denominaciones o puntuaciones que se utilizaban, sí que puedan ser utilizadas por otras instituciones. Se tienen reuniones periódicas en donde cada quien va aportando lo que ha de alguna manera descubriendo, y otras en las cuales me dicen, a mí no me sirve esto, y si hay coincidencia en cuanto a que para otras instituciones tampoco funcionó, ya no se utiliza. Entonces sí se han ido actualizando, podríamos decir, nuevas denominaciones, nuevos conceptos, y ya de acuerdo a cada institución las pueden utilizar o dejarlas, pero los lineamientos generales los seguimos todos, porque ya sabemos que es una información que corresponde a toda la catalogación general de este país. No sé si Alejandro quisiera en este caso aportar.
Sí, bueno, qué bueno que te acordaste, que empezaste, porque yo no me acordaba ya los grupos de programas. Salí en el 2010, pero efectivamente ahí cada acervo tiene su peculiaridad, y esta tarea de clasificar los contenidos también lleva niveles. O sea, entonces, así como hay niveles de catalogación, que sería lo básico, que sería un primer nivel que llega a un nivel de identificación de título y autor, que además son los dos puntos de acceso principal. Aquí tú vas a tener muchos puntos de acceso, ¿no? El ejemplo que mostraba Rodrigo, bueno, es una, como señalaba él, es una fonoteca muy específica, ¿no? Y porque él es un especialista, y entonces él te va a hablar con un nivel de profundidad y de precisión de folk belga, ¿no? Entonces, bueno, pues va a llegar a ese nivel de precisión. En el caso de la fonoteca tenemos música y programas. Entonces, para clasificar se crearon estos grandes grupos y dijimos, ah, pues tenemos este tipo de programas, o estas son nuestras grandes líneas de producción. Tú, por ejemplo, lo que están realizando en Ajusco sería en la radio decir, ah, bueno, pues nosotros tenemos documentales, noticieros y entrevistas, ¿no? Bueno, la entrevista es como un subgrupo, ¿no? Pero tenemos informativos, tenemos musicales, que ahí yo creo que es la parte y la riqueza que se está buscando con este esfuerzo. Y entonces a partir de ahí agrupas, y eso está basado en teoría de bibliotecología, son lenguajes documentales. Ese método es una variante de tantas que hay. Hay, por ejemplo, una que es muy famosa en bibliotecas, que es la clasificación de Dewey. La clasificación de Dewey dijo, bueno, pues estas son las grandes áreas del conocimiento, y ahí voy a meter todo, porque todos son libros. Ahí él partía de que todos eran libros. Aquí, bueno, igual nosotros estaríamos partiendo no de que somos un acervo de múltiples ciencias, sino que va creando distintos géneros. Entonces, bueno, ya que identificaste las particularidades de tu colección o de lo que tú conservas, vas generando ese consecutivo. Y entonces vamos a suponer, no hay problema que yo me haya metido con que son informativos y que además me interesan otros elementos para conocerlo, porque después vendría un siguiente nivel parecido a las etiquetas que ya mostró Rodrigo en su exposición, que es la indización. Entonces, en la indización tú puedes generar políticas para asignarle palabras claves a los programas. Entonces ya no solo vas a llegar por esa gran clasificación que te ayudó a ordenar, ¿no? A saber que aquí están los rojos, acá están los amarillos, acá están los verdes, sino que además te va a ayudar a llegar a un nivel más fino de detalle. Y entonces tú ya le asignaste unas palabras clave que vienen mucho, por ejemplo, en los abstracts o en los resúmenes académicos. Ya se utilizan mucho también con este término de keywords o palabras clave, que son estas etiquetas. Entonces tú de esta manera ya estás ayudando a tener un punto de acceso, digamos, general, y un punto de acceso más a detalle a tu contenido. Y entonces, bueno, de esta manera es como… También eso es clasificación. La indización es también una manera de clasificar ese contenido. Entonces, aunque creaste estos grandes grupos y que siempre nos van a generar esta problemática de que son, a veces son ornitorrincos, ¿no? A veces son ornitorrincos que pertenecen al mundo de los mamíferos, pero también al de los ovíparos, ¿no? Entonces, tenemos ese tipo de problemáticas de que resolver en los acervos, y las resolvemos de esta manera. Clasificamos a un nivel general que nos ayuda a colocarlos en grandes grupos, y a otro nivel que nos ayuda a conocer a detalle rasgos particulares del contenido. Para esto se crean los lenguajes documentales, y otra estrategia adicional es que ese lenguaje tú lo puedes llevar de manera abierta o libre, o lo puedes llevar a través de un lenguaje controlado, que son los tesauros. Entonces tú puedes crear tu propio lenguaje documental también a partir de tus necesidades. Yo espero que podamos también ahondar en eso más adelante para no atiborrar ahorita el tema, pero vamos, siempre queda cubierto, ¿no? Porque hay distintos puntos de acceso a la información.
No, yo nada más quería saber, por ejemplo, ¿Radio Educación guarda todo?
¿Guarda todo?
¿Todo o no? Sí, por ejemplo, hay programas, digamos, algo especial. Cuando un programa que yo escuché de lo de la jubilación, ahí era una información que acababa de llegar, etcétera, y hay que entrevistan a alguien de eso. ¿Eso lo van guardando o eso ya se desecha?
A reserva de que Marcos te pueda amplificar, no. A veces sí y a veces no, dependiendo del productor. Y yo como productor, si guardo mis… las series que ya están dentro del catálogo del programa de Radio Educación que están pagadas, generalmente se guarda todo, ¿verdad? En el caso de las programaciones musicales, no. Solamente que tú la guardes, tú digas tus compactos y la grabes y las guardes ahí. En algunas series que yo tuve, como la En el rol de todos los días, que cumple 30 años el próximo 7, no se guardó, porque necesitaba 3 cintas de carrete y las tenía que reciclar cada semana, entonces no tenía suficiente material, tenía que estarlas borrando y grabando encima. Entonces, yo lo copié en cassette, no tengo toda la serie por lo mismo. En A Campo Traviesa y en Yo no creo en las brujas, ellos ya me clasificaron, pero creo que falta algún programa, ¿verdad?, en alguna de ellas. Llegó a faltar algún programa, pero eso porque son series de los años 80, pero más recientemente, si quieres, Marcos. Sí.
Actualmente sí ya se guarda todo lo que se transmite a través de un proceso digital que se llama cinta testigo. Todo lo que transmite Radio Educación ya queda grabado. Anteriormente no se hacía por esta dinámica del financiamiento que no se contaba con el presupuesto suficiente para adquirir el material de cintas de carrete abierto y entonces se borraban los programas o la política que existía era que si era un programa en vivo no se grababa a menos que el productor proporcionara su propio material y era él quien lo de alguna manera lo preservaba, ¿no? Pero actualmente sí ya existe la cinta testigo, aunque no haya sido un programa grabado, sino haya sido, en este caso, un programa especial, queda esa grabación y de ahí nosotros podemos tomar la información y solicitar al Departamento de Informática la cinta para extraer esa información.
¿Esa cinta testigo tiene una desventaja? ¿Que se graba en menor calidad?
No.
¿Se graba
en menor calidad?
Bueno, aparte de la cinta testigo, como podríamos decir, tenemos que tener las condiciones necesarias para preservarla. Lo que se hace de esa cinta testigo es ya copiarla a otro sistema más que ocupa menos espacio, que son los tambores magnéticos, y ahí es donde se almacena. Pero si ya fue a partir de 2005 que se empezó a sistematizar ya todo lo que era la grabación de programas.
Muy comprimida.
Sí.
Sí, sí, sí.
No se pierde, ¿no? No es otra cosa.
Sí.
También eso puede ser una cosa de los antes, ¿no? O sea, antes donde guardaban tantas. Porque además eso se conserva en otra área, ni siquiera es área de producción, ¿verdad?
No, sería el área de informática.
Sí. Ahí lo guardo. Porque a lo mejor que ya puede ser de la misma calidad, si se puede almacenar bien.
¿Qué haces, Gana?
Lo que pasa es que lo que dice Margarita es algo muy importante y que además nos atañe particularmente. Si llega, por ejemplo, Marco, que es Marcos, que es fonotecario de Radio Educación a la fonoteca de Ajusco Radio, va a seleccionar para resguardo cosas muy distintas a las que los compañeros de Ajusco Radio seleccionarían, porque para ellos hay aspectos económicos, técnicos, estéticos, jurídicos, políticos, que le dan valor a un archivo. Y entonces ese valor va a ser distinto para una persona o para otra, o para una institución o para otra institución, para un colectivo o para otro colectivo. Entonces, cuando se selecciona Margarita, ¿qué es lo que se va a guardar? ¿Qué es lo que se va a archivar? Se toman en consideración todos esos elementos. Normalmente debería de ser en conjunto con la gente para poder determinar qué es lo valioso para esta nación, por ejemplo, tratándose de radioeducación. Eso es lo que quiero pensar, que haya, aunque que se hace a través de un comité técnico que está trabajando en función de objetivos para radioeducación que le dan un valor nacional, un valor de desarrollo cultural de este país a los archivos que son dignos, digamos, de ser archivados, de ser guardados, de ser conservados y de ser susceptibles de volverse a difundir, porque si se guardara todo, como ya lo han dicho, sería casi imposible. Entonces, sí hay una selección allí.
La pregunta concreta es que si se guarda todo, los programas sí, lo que hace Marco, todos los programas que fueron electos para bien o para mal por un comité técnico de evaluación y que salen al aire, todo eso se guarda clasificado. Lo que no queda en esa cinta testigo y en caso de requerirse se va y se busca y se baja con esa calidad menor. Por los programas establecidos que paga la emisora a las producciones, todo eso sí está registrado. ¿A partir de cuándo? De 2005. De 2005 para acá.
No me interesa guardar lo que me prestaron, ellos son responsables de guardar lo suyo,
claro,
que nos prestaron, pero lo propio es…
Lo que tú pagas, lo que tú generas, pues, al margen del pago, ¿no? Ajá. Los programas que llevan tu sello, que tú eres productor, todo eso está ya grabado,
ya es
guardado.
Ya eso es un criterio de valor,
¿sí?
O sea,
es tu propia producción.
Pues ya es un filtro, ya de entrada ese es un filtro, porque si llegan, ¿no? Entonces otro tipo de programas pues van a tener primacía o van a tener su primer lugar los programas producidos en radio.
Gracias.
Perdón, déjenme reubicarme. ¿Qué página era, Gaby?
Lo mismo pasa con todo el patrimonio cultural.
¿Sí? Gracias.
Bueno, regresamos entonces. Pues sí está claro, pues, que se queda resguardado lo propio, lo que la misma estación genera, y lo que uno como productor o las veces que como programadores hacemos producción, solamente llevando nosotros el material y lo conservamos nosotros, no se queda en la estación.
Exacto.
Programas. En lo que sale al aire, nosotros no tenemos control, nada más a través de que nos dijeran qué día fue que se transmitió y la hora, si hay posibilidad de identificarlo. Pero lo otro es el acceso en 3 minutos, les encontramos toda la información que nos requiere.
Muy bien, pues ya estamos cerrando este primer propedéutico. Vamos a ver los soportes de almacenamiento que ya son obsoletos. Antes eran la neta del planeta.
el LP, el acetato, vinil o single o EP o maxi single, como le quieran llamar, de vinil. La cinta carreta abierto, por aquí les, wow, no, pues ya, adiós. El DAT, ya nos decía Alejandro todas sus tribulaciones. El cassette, el cassette fue el primer medio para hacernos programadores musicales a todos nosotros, ¿no es cierto? Grabamos en cassette siempre la primera colección de música. Y el disco compacto ya, pareciera mentira, pero ya chupó faros también. Ahora la nueva ola de soportes, aquí tenemos que son piezas limitadas a la capacidad del formato, el contenido es fijo. Si yo tengo aquí un LP, en un LP tengo 14 canciones, no puedo, por decir algo, 12, las que sean, no puedo tener más ni menos, es fijo. Y además el orden es fijo también. Tengo el lado 1, es la 1A, la 2A, la 3A, es esa canción, ta, 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 ta. No puede haber una diferencia. Para transmitir al aire, por ejemplo, era una bronca porque correr la aguja, no podías pararte y regresar o voltear, sino tenías que programar 3 seguiditas, ¿no? Para que hubiera cierta fluidez a la hora de la salida, ¿no? La gestión de piezas es manual, además. Manualmente, les platicaba las cintas de carrete. ¿Sí saben cómo encontramos cada uno de los tracks, los operadores? Bueno, esto para Ajusco Radio. En el estudio se corría la primera pieza, terminaba, se cortaba. Luego ven que hay un espacio entre pieza y pieza, se cortaba también. Y se pone en medio una cinta blanca que se llama splicing, que era del mismo tamaño, se pegaba con... No, la cinta era cinta blanca y el splicing era el durex, la especie de durex con el que se pegaba. Así se hacía las... Digamos, eran 6 piezas. Y entonces el operador era la track 4 y soltaba, iba 1, 2, 3, 4. Ya paraba cuando pasaba la cuarta línea blanca. Eso al aire, eso al aire. También ahí necesitamos usar las 3 seguidas, la 4, la 5 y la 6, porque si no era imposible, ¿no? Entonces, la gestión es manual y la información viene en cuadernillos, en booklets, sobre todo, ¿no? Los discos tienen, o los cassettes tienen su propia información de las canciones, tienen su información de los músicos, de los datos de producción, todo lo que venga allí. Entonces, esos son los soportes que ya hoy en día no la rifan. Lo de hoy, como diría... Muchas. Es la memoria flash, como dice Alejandro, ya le quitaremos eso de USB. Los discos duros, el iPod, maravilloso. Los teléfonos sorprendentes, como el smartphone o la nube. Aquí la gran diferencia, y aquí hay un cambio de paradigma que es muy importante. Yo les decía hace rato que podíamos programar con toda la obra en vez de con cada uno de los discos. Ya no es físico el soporte, ya no es lado A y lado B, ya es toda la obra junta. Aquí tenemos un acceso ilimitado a las piezas sin importar el formato. Podemos accesar a MP3 junto con WAP, todo lo tenemos en la computadora, o en todo caso en un motor, en un robot que le llaman, ¿no? Donde están todos los archivos ya digitalizados. Y de ahí, boom, están conectados a la consola y salen al aire. ¿Qué es lo que tú haces? Pero ya lo bestia, ¿no? Bueno, hay listas de contenido, los playlists famosos, en vez de lado 1, lado 2, están los playlists, tú los puedes acomodar como quieras, en el orden que tú quieras, puedes mandar los aleatorios, que es una maravilla también el aleatorio. La gestión de música se vuelve entonces amplia y variable, tienes todo para escoger, no estás sujeto al disco o al cassette. El orden aleatorio da maravillas, ese orden aleatorio nos permite encontrar combinaciones que no hubiéramos imaginado antes. La información se contiene ahora en los metadatos. El metadato, ya lo veremos más al detalle adelante, es toda la información concerniente a cada pieza que queda grabada junto con la pieza, junto con el archivo sonoro. Ya no necesitamos las libretas donde venían los datos del disco. ¿Por qué? Porque en el disco, si vemos los tracks, ahí no hay información, la información viene en la etiqueta o en las fundas, pero aquí no, aquí si tú copias el archivo se va con todos sus datos, es una maravilla el metadato. Ya profundizaremos en el metadato más adelante, pero esos son los soportes vigentes. ¿Cuánto tiempo van a durar? No lo sabemos, pero seguramente serán desplazados. Bien. Y aquí, la digitalización de los archivos. Ya lo hablamos un poco hace un rato, todos los soportes físicos tienen un tiempo de vida que se va desgastando con el uso, con el paso del tiempo, incluso al no usarse y estarse almacenados en sitios donde hay humedad, donde hay polvo, donde hay ruidos incluso, van deteriorando los soportes hasta que se pierde la calidad del sonido y a veces se pierde hasta el mismo sonido, desaparece, ¿no? Las cintas de carrete, Marco, no me dejarás mentir, después de 20, 30 años, había dicho que 20, pero yo tengo cintas de 30 años que todavía funcionan. Pues digamos, 40, se va perdiendo, aunque no las uses y acabas perdiendo el sonido, ¿no? Por eso hoy en día hay que digitalizar cuanto antes todo este material para que no se pierda. Y la generación de copias, lo que también comentamos, que copiar un archivo digital conserva 100% la calidad. O sea, pasa tal cual las veces que sean necesarias, a diferencia de la copia del cassette o del carrete, que en cada paso va perdiendo. Ya de repente copiábamos los cassettes con el rock progresivo, ya la copia de la copia de la copia era la octava copia, ya nomás oía, porque además se distorsionaba, se jalaba, y no solamente se bajaba el volumen, sino la cinta luego se estiraba y... pero ya tenía Late Miele, ¿no? Un disco del Baleto di Bronzo. ¿Sale? Entonces, la única forma actual para tener copias y garantizar la preservación es transferirlos a una plataforma digital. Esta presentación, esta preservación garantiza la conservación de los archivos. Entonces, haremos nuestras copias para guardar no solamente el juego con el que estamos utilizando en nuestras salidas al aire, sino si sufriera cualquier merma, que se estropeó el disco duro, que se nos cayó, que se rompió, que lo asaltaron, que se lo robaron, ¡bum!, vamos por el otro, lo volvemos a proteger y ¡rum!, va de nuevo. ¿Sí? Entonces yo sugiero un par de resguardos, yo no los tengo porque son caros, pero bueno. Hasta aquí llegamos hoy. Quiero decirles que por primera vez acabamos en tiempo. No, estas tres sesiones que van a ser propedéuticas es para que nos emparejemos, ¿no? Para que podamos estar hablando el mismo idioma. No sé, Alejandro, Marcos, ¿cómo la sintieron? Elizabeth, ¿tú eres Merieri? Merari. Bienvenido. Merari es vecino de ustedes, es de San Miguel Ajusco. ¿Ah, sí? Bienvenido.
¿Cuáles eran los que llamabas acoplados?
Los discos acoplados son, por ejemplo, que en un disco te ponen varios músicos, pero que no es una temática, digamos, no es un disco temático, un disco conceptual, sino grandes hits de... te ponen Juan Pérez con Pedro Vázquez y ta, que no tienen nada que ver, pero están en el mismo, comparten el acetato, pues, comparten la grabación.
Dentro de las promociones de las mismas disqueras que vienen con varios músicos, ¿sí?, en el mismo disco. Yo tengo así un disco compacto que me llegó por correo, de parte de una revista, la que te digo que compraba de CD Review, y yo compré un disco de cuando empezó a salir la marca Rino, creo. Empieza con una pieza de Frank Zappa y termina con una de su hijo, sí, Will Zappa. Y, por ejemplo, en medio, un chorro de música de muchos tipos. Por eso está Horn, el de la flauta que toca en el Taj Mahal, por ejemplo, y cosas así viene. Pero tiene de muchos, muy variada, tiene country, tiene cosas así. Entonces, lo que en inglés y en el iTunes viene como recopilación. Sí.
¿Naraja? Narada. Claro, son acoplados. Sí que son... Es un asunto comercial el acoplado generalmente, completamente. De hecho, una de la forma de clasificar bien el tipo de comercialización, el tipo de grabación y el concepto de grabación. Y él, un poco lo que hablaba con Marcos, la idea de la base de datos cuando empezamos a clasificar la música es... tener todas las posibilidades más allá de la norma, pero que con un botón nos marque la norma. Es decir, como tengo toda la información que va en la norma y más allá, yo, si le aprieto este botón, me lo organiza como lo quiere la norma, con la puntuación que quiere la norma, con las áreas que marca la norma, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que sea lo suficientemente flexible para que responda tanto a la norma como a las necesidades propias del buscador, ¿no? Entonces, se convierten en motores de búsqueda combinando criterios. Entonces, lo que les decía, en la medida que incorporamos más criterios, reducimos la selección. Entonces, es más fácil tomar una decisión con la selección reducida, ¿no? Bueno, yo estoy produciendo y quiero, como llegan a la fonoteca, ¿no? A ver, es un programa de gatitos. Bueno, busco miaus o busco comida para gatos, o busco gatos, o busco felinos, o qué busco, ¿no? Pero sí es mucho esa idea. Que por donde busquemos, lleguemos a la información, ¿sí? Bueno, pues yo les agradezco muchísimo y espero que el viaje sea tan placentero como lo va a ser para nosotros. Están cordialmente invitados. Estas tres sesiones puede venir gente por primera vez, como Merari. Merari, es que ya había presentado a todo el equipo. Merari vive en San Miguel Ajusco, nos conectamos por el internet. Bienvenido, espero que estés contento y que la pases chido. Nos vamos a divertir, pero la intención es hacer la Fonoteca Tlalpan. Entonces es un proyecto, insistimos, a mediano y largo plazo, pero puede ser muy trascendente. En la medida que nos enfoquemos, que lo vayamos logrando, vamos a tener muchos satisfactores, ¿no? Una vez que la conformemos, va a ser más fácil encontrar un espacio ya. ¿Por qué? Porque estamos sistematizando todo el trabajo y presentándolo así, ya armado, va a ser más fácil que le den alojamiento a algún ente que no necesariamente gubernamental, ¿no? Alguien que le interese la cultura, como dice Yasmín, es lo menos importante en este país, ¿no? Pero bueno, vamos a buscar por allá. Yo les reitero mi agradecimiento. Les repito, pues, que Yasmín, Miguel, Gaby y yo estamos dentro de este proyecto. Vamos a tratar de establecer unos lineamientos muy claros para todos, pero que sepan que siempre será con el mayor respeto y con el mayor cariño, sobre todo, ¿no? Ya nos dimos cuenta el día de hoy, y si alguien está de acuerdo, levante la mano, que el nivel va a estar alto. Ya estuvimos escuchando a Marcos, estuvimos escuchando a Alejandro, que no habían estado aquí, pero ya vieron el nivel, ¿no? Ustedes ya vieron también cómo se cuecen por aquí las habas. Entonces, bueno, yo estoy seguro, pues, que vamos a llegar a buen puerto. Este taller es un paso más, no es la conclusión, por supuesto. Es un paso más, es un segundo nivel, a partir del conocimiento previo, que estas tres sesiones, yo estoy seguro que los van a llevar a que podamos hablar un lenguaje muy similar, para que a partir de ahí la metodología que nos va a plantear Gaby, ya en la primera sesión formal, nos pueda ir marcando la pauta, ¿no? Para llegar a este fin, que seguramente lo vamos a lograr. Pues muchas gracias y terminamos a tiempo. Bueno.
Ajusco Radio. Ajusco Radio, construyendo la resistencia, pues hemos llegado ya al fin de la primera sesión del quinto taller Dilo con Música. Esto es la www.ajuscoradio.mx. Vamos a hacer un breve corte de estación, no se vayan, regresamos para despedirnos formalmente. Esto es la www.ajuscoradio.mx, transmitiendo en vivo y en directo desde el centro de Tlalpan, pues literalmente para todo el mundo. No se desconecten, regresamos. Esto es la www.ajuscoradio.mx.
ajuscoradio.mx, transmitiendo justamente en el 102.1 FM. Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Ajusco Radio. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Pues mis queridos radioescuchas, hoy hemos terminado ya este domingo. ¿Cuál domingo? Perdón, hemos terminado este sábado esta primera sesión de, pues, lo que le llamamos el propedéutico del taller, del quinto taller Dilo con Música, aquí desde la Casa Frisac. ¿Qué te pareció, Lázaro? ¿Cómo estuvo la jornada el día de hoy?
Estuvo muy bien, me gustó la historia de tantos aparatos electrónicos que son digitales, análogos. Me gustó mucho la historia de la música, la fonoteca, en cómo archivar la música, en cómo escoger la música, los géneros, en fin, me encantó, me gustó.
Sí, fue muy enriquecedor para todos aquellos que nos escucharon, pues esta introducción a este taller, Ahora Dilo con Música, respecto a todo el recorrido, desde aparatos que ni conocíamos ni habíamos visto, pero que antes ellos eran los que emitían el sonido. Pues nos vamos a despedir de ustedes, los esperamos encontrar la próxima semana aquí el sábado, recuerden, a partir de las 10 de la tarde, de la mañana, las 10 de la mañana, iniciará pues la segunda sesión del propedéutico del taller Dilo con Música. Aquí el mismísimo Adolfo también estuvo en esta transmisión. ¿Algo que quieras agregar?
Que esperen la segunda sesión, próximo sábado, 10 de la mañana, desde el centro de Tlalpan. Todo en vivo y en directo, a través de ajuscoradio.mx.
Pues así es, mis queridos radioescuchas, no nos queda más que despedirnos a nombre de Ajusco Radio, Lázaro, el Adolfo, y sobre todo también a nombre del equipo de Implicarte, Gaby Ávila, Miguel Ángel, Rodrigo, que aquí han estado esta sesión y los esperamos la próxima semana. Esto es Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Transmitiendo justamente en el 102.1 FM. Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Ajuscoradio.mx, transmitiendo justamente en el 102.1 FM. Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Ajuscoradio.mx, transmitiendo justamente en el 102.1 FM. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.